Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Esto es Fábulas y Reflejos. Hemos empezado un poco raro porque ha habido unos cuantos problemas técnicos continuados. Ha sonado el teléfono, el timbre. En fin, ha sido un poquito caótico justo el momento de ponerse a empezar. Pero bueno, ya estamos aquí. Ya hemos empezado. Somos Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radioenlace.org. Os queda una hora por delante para hablar del mundo del cómic, acompañado de todo ello de la mejor música posible. Ya sabéis, en escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones si los tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Bueno, pues aquí está ya Billy Joel con su Uptown Girl, una de otras muchas segundas sintonías. Y ahora ya que estamos más calmados, más tranquilos, que ya hemos empezado, que hemos solventado los problemas tecnológicos, técnicos del directo, comenzamos tranquilamente diciendo que hoy el programa no está grabado. Dijimos que seguramente lo veríamos, pero al final, por motivos ajenos, hemos conseguido venir en directo. Bueno, ajenos, motivos ajenos a nuestras voluntades. Por el motivo que fuera o fuese, estemos aquí en directo un sábado más con todos vosotros, como son las 5 y 7 minutos. Ya digo, ha habido ciertos problemas del directo que nos han hecho empezar un pelín más tarde, pero en fin, solventado todo esto, comenzamos y empezamos rápidamente ya, sin más cortapisas, sin más problemas, sin más demoras. Comenzamos con directamente noticias, más que noticias, con novedades editoriales y las recomendaciones de Fábulas y Reflejos. Pues aquí está BTO con su Give Me Your Money Please, nuestra sintonía, que nos indica que empezamos con la sección de novedades editoriales. Ha salido básicamente los tomos de Panini, los cómics Marvel de Panini, pero que publican en formato tomo, no la grapita de mensual, sino los tomos que salen de vez en cuando. Algunos de ellos son bastante recomendables. Y prácticamente nada más esta semana. La semana que viene esperan todavía muchas más cosas, pero yo creo que por esta semana destacamos estos tomos de Panini. Como he dicho antes, algunos son interesantes. Bueno, pues empezamos si queréis con el más recomendable, al menos para mí, para mi juicio, que es el segundo tomo del Caballero Luna. Con motivo de la Marvel Evolution, se le dio una nueva colección a Moon Knight, al Caballero Luna. Este personaje tan extraño, que es un avatar del dios de la luna Khonsu, el dios de los viajeros nocturnos, que tiene múltiples personalidades. Una de ellas es Mark Spector, un mercenario, pero tiene otras muchas, como un taxista neoyorquino, o cosas bastante variopintas y multicolores. Los primeros números de esta nueva andadura del Caballero Luna los organizó Warren Ellis en un tomito que salió publicado hace unos meses. Un tomo bastante bueno, por cierto. Warren Ellis se dedica a presentar nuevas personalidades de este personaje, del Caballero Luna, todas ellas dedicadas de alguna forma relacionadas con las distintas fases de la luna, y además jugando bastante con la idea de que a lo mejor, pues oye, que el dios Khonsu ni existe ni nada, y este hombre es un tarado que se cree, pues eso, que se cree un superhéroe. Explicaba muy bien Warren Ellis por qué motivo este señor, que es un justiciero enmascarado que va por la noche a perseguir a criminales, qué motivos tiene para ponerse un traje blanco para que se le vea a la legua. Y es que según Warren Ellis está loco y le gusta que le vean y que sepan que van a ir a por ellos los criminales. Al contrario que Batman, que va de negro, de oscuro, subrepticio, se oculta sigiloso, aparece en las sombras, al caballo de la luna le gusta más que le vean venir y que se caguen patas abajo los criminales. Warren Ellis hizo una tapa bastante curiosa, dibujaba Declan Shalvey y hacía unos dibujos bastante experimentales, jugando mucho con la fragmentación de viñetas, muchas viñetas por página, distintos puntos de vista, y desde el punto de vista del guión de Warren Ellis como desde el punto de vista gráfico de Declan Shalvey, fueron unos números muy originales, muy curiosos, además números unitarios, cada número contaba una historia distinta, que no tenía nada que ver, a mí no tenía nada que ver, digamos que números autoconclusivos, donde aparecían distintas nuevas personalidades del Caballero Luna. Una de ellas es el señor Luna, con un traje blanco, elegante, impecable, que era casi casi yo creo que la más novedosa y la más divertida. Bueno, Warren Ellis lo dejó enseguida, creo que fueron 6 números, me parece, simplemente. Y el guionista que le sustituye es Brian Booth. Brian Booth fue guionista de la línea Vértigo, hizo cosas bastante curiosas, hizo la serie DMZ, sobre una guerra civil americana, y un reportero de guerra que va metiéndose en los distintos sectores y áreas controladas por distintos ejércitos y distintas partes contendientes bélicos. DMZ, de zona desmilitarizada, que es lo que significan las siglas en inglés, DMZ, tuvo bastante éxito, bastantes buenas críticas, y le permitió a Brian Booth seguir haciendo cosas curiosas. Después hizo Northlanders, una saga vikinga, que su día era empezar pues casi casi en el siglo VIII, y de ahí seguir hasta los últimos extractores de los vikingos, una saga nórdica con todas las letras, una serie que empieza muy bien, los primeros números a mí me gustaron bastante, pero poco a poco va diluyéndose un poquito la épica vikinga. Pero aún así, fue una serie, Northlanders, muy entretenida. También Brian Booth guionizó una temporada bastante larga en el Conan de Dark Horse, en la editorial Dark Horse, también con buenas críticas y con haciéndolo bastante bien. Y bueno, pues Brian Booth ahora mismo es el guionista que va a sustituir a Warren Ellis en El Caballero Luna. Ahora ya sí que consigue hacer una serie, digamos, con números regulares, números continuados, es una saga interesantísima, yo me lo compré ayer y me ha encantado, me lo leí ayer por la noche en la cama antes de dormir como los señores y me gustó un montón este tomo de Brian Booth, ya es una historia continuada, el dibujante ahora mismo no recuerdo el nombre, pero prácticamente sigue el mismo esquema narrativo y gráfico que Declan Shalvey, con lo cual prácticamente no se nota el cambio de dibujante, el nuevo dibujante y no imita, pero sí sigue el estilo que había marcado el estilo gráfico, visual, que había marcado el anterior dibujante, con lo cual hace que tenga cierta continuidad gráfica la serie, cosa que es bastante de agradecer. También sigue Brian Booth con lo que fue apuntando de las múltiples personalidades, las nuevas personalidades que había inventado Warren Ellis, pero ya digo, mete aquí un pequeño giro sobre el dios Khonsu bastante interesante. Además hay un número que está todo contado mediante cámaras de seguridad, grabaciones de móviles y demás, que es un asalto con rehenes en un edificio, que me ha parecido muy original y muy bien llevado. De hecho me ha gustado bastante, yo tenía cierta preocupación por ver si aguantaba la colección la marcha de Warren Ellis, y evidentemente ha aguantado perfectamente la marcha de Warren Ellis sin ningún problema. Esta es una de ellas. Otra serie muy recomendable, que además ha tenido muy buenas críticas, está siendo un fenómeno de ventas y un fenómeno social en Estados Unidos, es Mrs. Marvel. No confundir con Capitana Marvel. Capitana Marvel es pues este personaje clásico de los Vengadores, Carol Danvers, que ahora tiene una serie guionizada por Kelly Sue McCormick, que es un icono feminista y que es una colección que también se publica en España, que también tiene bastante éxito y que también gusta bastante. Esta es Miss Marvel. Miss Marvel es un personaje de nuevo cuño, es una joven adolescente americana, Kamala Khan, descendiente de musulmanes, es una joven musulmana que tiene que compaginar pues su vida con una familia musulmana, con su labor de superhéroe, con su colegio, con su adolescencia y con todos los problemas que eso conlleva. Han querido captar el espíritu de Peter Parker, un joven adolescente en el instituto, y con pues eso, y cómo compagina sus múltiples vidas y sus múltiples problemas, cómo los compagina, con la vida superheroica. En este caso, esta chica es una inhumana, las nieblas terrígenas han cambiado y han mutado a mucha gente, y una de ellas es esta chica, Kamala Khan, con poderes elásticos, de crecimiento y de cambiar de dimensión de su cuerpo. Dimensión me refiero a dos dimensiones, hacerse planita y estas cosas. Guioniza Gay Willow Wilson, una guionista americana escritora que también ha dado la campanada con esta serie. Dibuja Adrian Alfona y Jack Wyatt, y ya digo, es una serie muy recomendable. Que dicen que por fin el espíritu de Marvel, el espíritu de Spider-Man, el Spider-Man de Stan Lee, de Steve Ditko, ese espíritu que parecía perdido en los últimos 90 millones de años, se recupera con esta colección. Todavía no me lo he leído, todavía no lo tengo, pero solamente he oído parabienes de esta colección, así que como he oído muchas parabienes y tiene una pinta más o menos decente, pues se recomienda desde Fábulas y Reflejos. También aparece una cosa nueva de Peter David, que siempre que aparece algo de Peter David es para recomendarlo. Hablamos de Spider-Man 2099, y aquí nos ponemos un poquito en contexto, que también está muy de moda últimamente lo de descontextualizar las cosas. Pues aquí no, aquí contextualicemos. Peter David escribió Spider-Man 2099 hace la tira de años, cuando Marvel crea este nuevo universo 2099, como sería oficialmente el universo Marvel en el 2099. Peter David con Rick Leonardi se encargan de Spider-Man, crean a este personaje, Miguel O'Hara, con una creación de personaje sublime. Me pareció unos números de origen impecables, fantásticos, y la colección de Peter David pues fue buenísima mientras duró. Bueno, que acabó, que al final acabó cerrando esta serie, este semi-universo de 2099, pero bueno, sigue siendo un futuro oficial. Lo volvió a tocar Peter David en su colección de Capitán Marvel, también hace unos años, y la cosa es que ahora, con todo el follón del Spider-Verse y demás, ha ocurrido que Miguel O'Hara, el Spider-Man del 2099, esté en nuestro presente, en el mundo actual, en el universo U616, universo Marvel normal y tradicional, y bueno, pues se encarga a Peter David de hacer una nueva colección con Spider-Man 2099 en el presente. Dibuja William Slaney, pero también colaborará en algunos números Rick Leonardi, que fue el que hizo, pues eso, con Peter David, la etapa buena de Spider-Man 2099, nuestro futuro de referencia. En esta ocasión, en ese futuro alternativo, había una mega corporación malísima que era el Chemax, competía con otra compañía, Stark Fujiyama, la fusión de pues industria Stark con una industria japonesa puntera, y las dos empresas, Stark Fujiyama y Alchemax, era pues oye, un futuro muy cyberpunk, muy de grandes corporaciones que dominan el mundo. Actualmente pues estaría Zara, Prisa, Antena 3 y demás, Carrefour y unas cuantas más. Pues en esa ocasión era Alchemax y Stark Fujiyama. ¿Qué ocurre? Que ahora en el presente empieza a crearse Alchemax, y Miguel O'Hara se siente en la responsabilidad de tratar de detener a esta mega operación antes de que crezca y en su futuro sea pues quien gobierne prácticamente el mundo mediante pues el neoliberalismo atroz y desaforado. Lo estuve echando un vistacillo, yo seguramente me lo compre, pero este era más claro, era un tomo más tocho, eran casi 20 pavos. El temito del caballo de luna costaba 11 euros y dije, bueno, pues ya, perdón, 12 euros, dije, bueno, 12 euros, me lo pude permitir, ya 20 euros, ya era un poco más caro para ayer viernes, a lo mejor ya la semana que viene, cuando cobre el mes, cuando cobre junio, cuando acaben las oposiciones y demás, pues oye, a lo mejor ya me puedo permitir más... En fin, más placeres comiqueros. Claro, es que también es verdad que en mi tienda de guardia a la que voy me tienen reservadas un montón de cosas. El segundo tomo de La tumba de Drácula, que ahí está esperándome a que me lo lleve. Me tienen guardado también una obra de cómic europeo, Alexis Strogonoff, de Emil Bravo, que tuvo también unas críticas impresionantes. Y en fin, que ya me parece feo irme llevando cosas nuevas cuando no me llevo las cosas reservadas. Pero bueno, caerá en breve también este Spider-Man 2099. Y también tenemos una reedición de... Este es un poquitín más moderno, será hace unos años. Era el incorregible Hombre Hormiga. Era un nuevo personaje, se llamaba O'Grady, Eric O'Grady. Un ladrón, un tío bastante mala persona, cínico, traidor, ratero, en fin, todo. No era un psicópata, no era otro muerte, pero que era, pues oye, un ladrón bastante cabroncete. También consigue, como todo el mundo, las partículas PIM y un traje del Hombre Hormiga, y se hace un medio superhéroe, barra ladrón, barra simpático. Era simpático, que iniciaba Robert Kirkman, que para aquel entonces era el punto de álgido de los muertos vivientes, y dibujaba Phil Hester, que ya había hecho cositas en DC, sobre todo la etapa de Flecha Verde, con guiones de Kevin Smith. Así que se juntó un buen equipo creativo. Aquí se publicó, lo publicó Planeta hace unos añitos, en dos tomitos pequeñitos, en dos tomos pequeños. Yo me compré solo el primero, el segundo al final se me pasó. Pues aquí en esta ocasión podéis compraros la obra entera del incorregible Hombre Hormiga, en un formato más pequeñito. Es el formato más pequeñito, formato extra superhéroes, pero bueno, ahí lo tenéis, y es es divertido. Tampoco me pareció a mí, pues en fin, la gaseosa, ni ese tipo de cosas, pero que bueno, ni la telegrafía sin hilos, ni una cosa así, digamos, una barbaridad, pero que se podía leer, se dejaba leer. Además, algunas de las ideas las han tomado para la película El Hombre Hormiga, y como estamos en Hombre Hormiga, también han sacado un pedazo de tomo, estos tomos tochísimos de Marvel Gold, han sacado un tochazo de clásicos Marvel sobre El Hombre Hormiga, de Stan Lee, Steve Ditko y otros autores, que quiero recordar que muchas de estas cosas de Tales of Mystery y demás, Journey to Mystery, Tales of Mystery, no me acuerdo cómo se llamaban, estas cabeceras que todavía no tenían nombre propio en Marvel, donde salió El Hombre Hormiga, quiero recordar que muchas de ellas estaban incluso editadas en España. Pero bueno, también ha salido este pedazo de tomo, 50 pavos, una barra, no sé, 45 euros más o menos, pero es un tomazo enorme, vamos, con mi cabeza, es decir, enormesísimo, recogiendo todo lo clásico del Hombre Hormiga de Stan Lee y Jack Kirby, que también puede tener su interés. Yo creo que con esto, si queréis, ponemos, digamos ya, pues oye, casi, bueno, de programa 17 minutos, pero sí, creo que voy a hacer un par de cosas más antes de poner una canción, porque si no al final hablamos más bien poquito hoy. Vamos a pasarnos, si queréis, rápidamente a noticias, así que nos metemos con sintonía noticiera, Bad News, Travel Fast, los Footstones, digo un par de noticias y después ya veremos una canción, no os preocupéis. Y empezamos solo con un récord, hemos batido un récord, los cómics han batido un récord, el manga ha batido un récord, y un manga ha batido el récord Guinness del cómic más vendido de la historia, con 320 millones de copias, que ha sido ni más ni menos que en One Piece, de el mangaka Eiichiro Oda, y ha sido, pues ya está, ya te he dicho el Guinness, que ha sido el cómic más vendido de la historia. Hay un pequeño juego, hay un pequeño matiz, y es que tiene que ser el cómic guionizado y dibujado por la misma persona del solo autor, que a lo mejor vosotros cómics, a lo mejor Asterix y Obelix, a lo mejor otros cómics han podido vender más, pero cómics unitarios con autor único, con un solo autor, Eiichiro Oda, pues este es el cómic histórico, el cómic de la historia que más ha vendido, 320 millones de copias, y ya si hablamos de descargas, pues ya no os cuento, ya sí que sería completamente incomparable. Un cómic que sigue en Japón, continúa, porque Naruto ya ha terminado y demás, pero este cómic, este manga, One Piece, continúa con una salud encomiable y seguramente pues aguante muchísimo más. Si ya ha superado el récord, pues el récord lo triplique, lo pulverice y lo atomice a nivel molecular, y bueno, y lo dejé completamente hecho cisco y betún. 320 millones de copias, yo de vez en cuando, este programa, de salir más lejos, no creo que tenga 320 millones de audiencia, no creo que tenga, pero bueno, es posible. Ya somos en el grupo de Facebook 153 miembros, superamos la barrera de los 150, y ahora la siguiente, si me vuelvo loco, siguiente barrera, 160. A ver si lo conseguimos antes del verano, bueno, antes de septiembre, conseguimos ser 160 en el grupo de Facebook. Luego ya, cuando siga el programa, hablamos de dónde puedes bajarte el programa y demás. Pero antes pongamos una canción, a ver si no la pierdo. Una canción que además, fíjate, es una canción moderna, es un disco del 2014. No pensé ponerla, yo tenía otras canciones hoy para poner, pero he llegado a la radio y he visto que había un disco bueno en la fonoteca de la radio, un disco de Joe Bonamassa, un single llamado Get Back My Tomorrow, de su último disco del 2014, titulado Different Sides of Blue, diferentes sombras de azul, de tristeza, de blues. Al fin y al cabo, este single, Joe Bonamassa, ya digo, se llama Get Back My Tomorrow, devuélveme mi pasado, mi ayer. No, perdón, tomorrow es mañana, qué tontería. Pues devuélveme mi mañana, dice Joe Bonamassa. Ya no sé ni la diferencia entre tomorrow y yesterday. No se puede llegar a viejo, Uno pierde todo conocimiento, se queda calvo, engorda, pierde la memoria. Bueno, salud sexual como nunca he tenido, pues tampoco es una cosa que me compense, pero en fin, qué lástima llegar a viejo. Niños y niñas, si podéis escucharme, hacedme caso, no llegué nunca a viejo, seguid siendo jóvenes siempre, rock and rollear siempre, porque llegar a viejo es una pena. Bueno, pues aquí tenemos a Joe Bonamassa. Get Back My Tomorrow, no lo he escuchado, pero bueno, es Joe Bonamassa, así que tiene que ser bueno, seguro. Lo pongo a ojos gachos, sin vamos, confío completamente en Joe Buenamassa de que no sea un mix absurdo para la radio, pero bueno, yo confío en Joe Buenamassa, así que seguramente esta canción, Get Back My Tomorrow, será estupenda. La ponemos, la escuchamos y luego seguimos de aquí con muchas más cosas. Porfa, no os vayáis.
What goes around comes back around. Your hollow words, they echo now. For you to keep when you're alone, so you can lie to yourself when I'm gone. Goodbye. I'd rather start again on this dirt floor. Crawl my way back to the man I was before.
Aquí estaba Joe Buenamassa con su canción, con su tema Get Back My Tomorrow de su último disco, o sea, 2014, y hemos puesto una canción del año pasado. Esto es una novedad casi casi absoluta en este programa, que no veremos nada que pase el año 80. Ha sido, bueno, ponemos Buenamassa de vez en cuando, sí que le ponemos. Pero bueno, seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 20 años, y empezaremos pues ya en octubre con 21 años, empezaremos ya en antena. Una cosa, vamos, morrocotuda. Lo que hemos dicho, esto es en directo, claro, todos los sábados aquí en la radio, 107.5 del FM, Radio Enlace, www.radioenlace.org, en directo, de 5 a 6, todos los sábados, no fallamos uno. Si no es en directo, se graba el programa, pero aquí estamos siempre, todos los sábados, al pie del cañón. Pero oye, si en directo no puedes escucharlo porque estás haciendo otras cosas mucho más interesantes, que se me ocurren millones de cosas más interesantes que escuchar el programa, no pasa nada, te lo puedes bajar y escucharlo otro día en tu casa, en tu trabajo, en tu coche, tranquilamente, en casa de tu amante, donde más te apetezca. Por ejemplo, sin ir más lejos, es el propio grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, ahí te puedes bajar el programa. Te metes en Facebook, busques el grupo Fábulas y Reflejos y ya está, arreglado. Somos ya 153 miembros y queremos llegar a 160 antes de septiembre. A por ellos. También puedes, por supuesto, bajarte el programa o escucharlo desde el podcast de Fábulas y Reflejos en el portal eBooks. Y también puedes hacerlo desde la página web de Solos ante el Peligro, programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí todos los domingos de 6 a 7 de la tarde, en el que yo de vez en cuando paso allí a participar y contar chorradillas. Pues en su programa, en su página web, www.solosanteelpeligro.com, también te puedes allí bajarte este programa. Desde lo cual seguimos y continuamos con más noticias. Y una noticia bastante curiosa que tiene que ver con la convención de cómic de San Diego. Era una de las convenciones de cómic más importantes de los últimos años. Ahora hay 800 en Los Ángeles, en Nueva York, en Villalba de los Barros. Hay muchísimas, hay montones de ellas. Hay 800 millones de convenciones, pero la de San Diego siempre ha sido la más friki, la más querida por todos los fans. Aunque los frikis más recalcitrantes, los frikis, más profesionales, los frikis de verdad, los frikis de toda la vida, dicen que ya se ha comercializado mucho, que ya no tiene que ver con los cómics, que ya son solo películas, ya son solo series de televisión, merchandising y grandes compañías, y que ya el autor de cómic en la convención de cómic de verdad pues ya no está casi representada en San Diego. Sea como fuere, se nos dijeron, había un rumor estos días que ya se ha confirmado, es que Marvel no va a ir a la convención de cómic de San Diego. Marvel, al menos como Marvel cine, es decir, Marvel no va a presentar sus nuevas cosas de películas en San Diego. Y bueno, hay gente que dice, y rumores que dicen que es que, claro, Warner con DC va a llevar Batman y Wonder Woman, Batman y Superman, Dawn of Justice, Escuadrón Suicida, Liga de la Justicia, Wonder Woman, va a llevar un montón de adelantos y de datos sobre estas megabombazos que va a sacar en breve, y que Marvel, pues, al no poder competir contra eso, pues prefiere no llevar nada, porque ¿para qué? Dice la gente de Marvel que la verdad que sería repetitivo, que ya han contado todo lo que están haciendo en las anteriores convenciones y que para qué van a volver a ir a contar lo mismo, que también sería hacer el tonto directamente. Pero que sin embargo Marvel Cine, Marvel Films no va a ir, pero sí van a llevar y van a contar cositas de las series de televisión. Así que no sé, que Marvel falte a la convención de cómic de San Diego, no es del todo correcta la noticia. Marvel Films sí que no van a contar nada nuevo sobre cómo va el campo de adaptaciones de Marvel y cómo va la propia Marvel como productora. También hay quien dice que está haciendo un poquitín, una pequeña apuesta, y siguen en el rifirrafe con los derechos de Marvel, y que van a ver si hacen también un poquitín de sombra, pues oye, a la Fox. Porque se han sumado al evento, al hecho de que no van a ir Marvel, tampoco van a ir ni Sony ni Paramount. Sony y Paramount tampoco van a ir a presentar ninguna novedad cinematográfica a San Diego. Sin embargo, sí lo va a hacer la Fox. Y la Fox de momento va a ir apostando fuerte por los Cuatro Fantásticos, que va a ser un... En fin, va a ser un... Pues eso, un follón completamente... Bueno, follón, va a ser un fracaso tremendísimo. Pero bueno, ellos sabrán. A mí esto casi me suena más a problemas de derechos comerciales, políticos, tasas. Me ha pagado poco, me ha pagado mucho, me cuesta poco, me aporta poco beneficio. Me suena más a eso que a otra cosa. Porque que le costaría a Marvel llevar a cuatro señores a decir ahí dos cosas en San Diego, a estar en San Diego unos días a cuerpo rey, tan ricamente. A que los frikis encima le hagan palmas y les hagan masaje en los pies. ¿Qué les costaría? Pues nada. Pero yo no sé, es curioso, a lo mejor se está tratando de, en fin, de alguna manera hacer que pierda importancia San Diego frente a otras convenciones. A lo mejor el hecho de que los freaks están diciendo que San Diego ya se han vendido, fuera San Diego, a lo mejor empiezan a apostar por otras convenciones más pequeñas, entre millones de comillas, porque al fin, la convención más pequeña americana puede comprar dos veces, estando el Comité de Madrid y de Barcelona juntos, dos veces cada uno, me refiero. Así que no lo sé, sinceramente. Pero el caso es que, bueno, es de que Marvel no iba a ir a San Diego, era un rumor que lo desata James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia, en su Twitter, pero que ya se han confirmado que efectivamente Marvel no va a ir a San Diego, al menos Marvel Films. Para series, según últimas noticias, últimas informaciones, sí que van a presentar cositas de series. Y que bueno, que Sony y Paramount tampoco van a ir y también se suman a todo esto. Pues bueno, ya que estamos hablando de todo, ya que hablamos un poquito de estas noticias sobre cómic, seguimos con más cosas. Seguimos con más cosas por aquí, porque se nos ha ido una noticia. Se nos ha ido una noticia y es la siguiente, que bueno, los más viejos del lugar recordarán una compañía de cómic llamada Fist Comics. No First, de primero, sino First. Ah, no, perdón, First. No First de puño, sino First de primero. First Comic, una compañía en los 80, tuvo su cierta importancia en todas las compañías que surgieron por aquellos años. En esta compañía se publicaron cómics tan importantes como el Nexus de Steve Rude, como American Flag de Howard Chaykin, Drastic de Jim Starlin, como Dynamo Joy. Así que oye, fue una compañía que no llegaba al nivel de Marvel y DC, pero que ahí estaba, publicando sus cositas. Aquí algunas cosas se publicaron, aquí de, bueno, American Flag creo que lo publicó 5, American Flag, si no recuerdo muy mal. De la Drastic lo publicó Planeta, bajo el sello Epic, luego también Marvel lo publicó en el sello Epic, Nexus también se publicó aquí, pero bueno, el caso es que era una compañía pequeñita, que no, bueno, ahí estaba, no pedía pan, no se metía con nadie, no invadía embajadas en países del tercer mundo y demás. Es que me acabo de acordar un chiste, pero bueno, luego lo cuento otro día, que no están las cosas para contar chistes en esta situación. Me dijeron, es que luego, fíjate, llego a diputado, llego a concejal, y por lo menos no puedo llegar en la vida, porque cuando haya una grabación de este programa, me inhabilita para cualquier cargo público. Yo creo que todavía no se han dado cuenta que yo soy profesor de secundaria y tengo este programa. Si no, directamente me inhabilitaban para, porque evidentemente, una persona con mis características mentales no puede tener en sus manos la educación, es un decir, de los jóvenes. Bueno, lo que vamos, First Comics cerró en los 80, en el 92 cerró concretamente, y había otra editorial más pequeñita, Devil's Due ha conseguido últimamente derechos de algunos personajes como los G.Joe o como los Reinos Olvidados, Forgotten Realms, dentro de una franquicia de Dragones y Mazmorras. Uno de los universos es los Reinos Olvidados, y contar historias. Y es importante Reinos Olvidados porque personajes como Drizzt Do'Urden, el elfo oscuro, que sus novelas de Salvatore venden millones, es un personaje importante, y que Devil's Due tenga estos derechos para hacer cómics de Forgotten Realms tiene su aquel. A lo que vamos, había dos compañías separadas, First Comic había cerrado, Devil's Due ahí estaba aguantando, pero han dicho que se van a juntar, se van a fusionar en una sola, van a unir fuerzas estas dos compañías para hacer una compañía más grande, con casinos y con furcias, que diría vender en Futurama. En el caso es que ahí estamos, Devil's Due también últimamente había resurgido un poquito, y a ver qué cosas hacen. Devil's Due va a seguir publicando los cómics que ya llevan publicando, pero atención a los cómics nuevos que van a sacar con esta coalición de First Comics y Devil's Due. Los autores no son muy conocidos, al menos en España, seguramente en Estados Unidos tampoco lo sean mucho, fuera de unos ámbitos, a lo mejor más independientes, pero son curiosas las historias, porque atención, hemos seleccionado tres de ellas. Vemos la noticia desde Zona Negativa, y atención porque es curiosa cuanto menos. Primera de ellas se llama Relaciones Públicas, Public Relations, una serie sobre, policías que van investigando crímenes y demás. La cosa es que es un mundo que tiene pequeños toques fantásticos. Bueno, esto así, a mí así a priori, bueno, pues sí, ahí está. Puede estar bien, a ver qué tal. La siguiente, empezamos ya a subir el listón de lo chachi, de lo guachi y de lo cool. Ganamos en el molólometro, vamos subiendo un poquito, porque está The Four Norsemen, los cuatro hombres de norteño, los cuatro hombres del norte, una novela gráfica, guioniza Matthew Sturge, dibuja Joel Lucas, y dice que hablará, atención, sobre la guerra, el sexo y sobre Dios, y que está narrada la historia por Dios en primera persona. Ahí en nada. Bueno, empieza esto fuerte, empieza a ser interesante. La última de ellas se llama RRH, guioniza Orlando Harding, y dibuja Andrés Esparza, y atención porque la protagonista es una descendiente de Caperucita Roja que se dedica a matar hombres lobos con una katana. Dicho así, pretende que sea algo así como Buffy caza vampiros, solo que en lugar de vampiros, con hombres lobos. Y así que oye, mira, yo para empezar, una descendiente de Caperucita Roja que mata hombres lobos con una katana de plata, a mí me ha ganado. Esto lamentablemente no se publicará nunca en España, y si lo publica, lo publica una editorial pequeñita, con poca tirada y precios caros para los compradores, pero ajustados para ellos, y el caso es que no creo yo que lo pueda leer nunca, y como soy inepto tecnológico, soy incapaz de buscar cosas por otros medios, y además es algo que todavía me produce cierto rechazo, me temo que me quedaré sin leérmelo, pero estará curiosa. Esta RRH, la descendiente que Caperucita Roja matando hombres lobos, y mira, tiene que ser cuanto menos curioso y divertido. Y seguimos con noticias raras y divertidas, porque, bueno, ha aparecido en un barrio de Londres, el barrio de Bromley, un justiciero enmascarado, un Batman, que va defendiendo a los transeúntes que están siendo atracados. La noticia parece de coña, pero ha salido publicada en periódicos serios, bueno, y voy a decir, es un decir, porque es el ABC, así que lo de serio tampoco, en periódicos, digamos, no se me ocurre una palabra que no sea ni muy, pues, en fin, ni muy mala para que no me denuncie nadie, ni que tampoco sea una cosa que estoy buscando la palabra exacta. Periódicos consensuados, vamos a decir, ¿eh? La palabra, yo creo que nadie puede enfadarse porque te llamen consensuado, es decir, entre todos se consensúa que hay ciertos periódicos que son serios, prensa tradicional, y se consensúa que la ABC es un periódico serio. Bate bien, o sea, pero que luego, en fin, ya cada uno cuenta lo que es suyo. El caso es que me refiero a que esa noticia que, en fin, que ha salido publicada en la prensa nacional e internacional, porque también ha sido recogido en prensa sudamericana. El caso es que, bueno, ya os digo, es un señor del barrio de Bromley que ayuda Bromley en Londres, que ayuda a la gente que está siendo atracada. Defendió a una jovencita que estaba siendo atracada a punta de navaja. Apareció, le dio un par de tollinas al atracador y se fue. Va vestido con una especie de traje que recuerda al de Batman, con capucha, pero la chica dice que él vio bajo la capucha que el hombre este llevaba barba, que era muy alto, que tenía unos 30 años más o menos. En el caso es que, bueno, a partir de aquí, atención a la noticia, que sigue siendo divertida, porque le otorga una entrevista al diario London Evening Standard, donde dice que él quiere ser conocido como La Sombra, que su nombre heroico es La Sombra, y por supuesto, como homenaje a The Shadow, a La Sombra, uno de los héroes pulp de los años 30 para antonomasia, de la radio primero, después de las novelas pulp, luego de los cómics, y bueno, pues como homenaje a La Sombra, él se quiere llamar La Sombra. Dice que ya estaba harto de ver el crimen en las noticias y los periódicos, y que nadie estaba dispuesto a ayudar ni a hacer nada, y él va a ayudar y a hacer cosas. A mí esto me suena, sinceramente, a campaña de promoción de algo. No me parece del todo serio esto, más que nada, primero, porque, bueno, vale, yo no, porque yo no pego un sello, ni queriendo, pero que cualquier persona se pone un traje y se va a la calle y dura 10 minutos. Vamos, 10 minutos. Te vas a lavar los chungos, tú vete, pues, que sé, en Madrid, a las Rosillas o Horcasitas vestido de Batman. Y este Horcasitas ya ha mejorado mucho. Habla de Madrid, pero te puedes ir a otros barrios, seguramente todas las ciudades hay barrios bonitos y estupendos a los que irte de noche, a lo mejor no es una buena opción. Tú vete ahí a esos sitios vestidos de Batman. A ver cuánto duras. Y bueno, como ya llevó en el cómic Mark Millar con Kick-Ass, que el punto de partida era bueno, ¿qué pasaría si yo hubiera un justiciero de verdad? Pues que duraba 10 minutos. Efectivamente, nada más. Y el caso es que, bueno, esta es una cosa de ellas. Y otra cosa es que si te pones un traje de justiciero y te vas a un barrio, a lo mejor te irás dando vueltas toda la noche y no encuentras nada porque la gente no va a hacer ningún delito cuando hay gente mirando, y menos un tarado vestido de justiciero. Así que no lo sé, a mí esto no me acaba de ayudar. La noticia, ya digo, ha salido en periódicos y demás, pero a mí esto no me acaba a mí de convencer mucho como noticia seria. En cambio, si es noticia seria, ya se ha confirmado que va a haber un día dedicado a Batman, no a este señor, a Le Brumley, al Batman de verdad, al Batman de cómic, al Batman de Bob Kane y Bill Finger, al Batman de DC Comics, a Bruce Wayne. Va a haber un día Batman, lo ha dicho DC Comics, que ya lo ha anunciado, que va a ser el 26 de septiembre. 26 de septiembre va a ser el día Batman oficial a nivel mundial, y que ECC, la editorial que en España publica cómics de Batman, va a sumarse al jolgorio, al festejo y a la cuchipanda, y anuncia que en breve irán ya diciendo qué cosas harán. Y que si estás interesado, sigas el Twitter, el Facebook y las redes sociales de ECC o de DC Comics para enterarte qué pasará, qué acontecerá en el día Batman. Día 27 de septiembre. Ya Batman tiene un día, con lo cual está muy bien, porque, oye, faltaba un día para Batman. Hay días para todo. Este es el día para San Marmujo, el día para el afilador de lápices, el día para el tornero fresador y el día para cualquier tipo de cosa. En los pañeros de Flandes, pues hay un día para todas las cosas. También tenía falta que hiciera un día para Batman. Aunque yo me quedo con el día de San Marmujo, ese que más me gusta. El día de San Marmujo es mi favorito. Yo, para mí, ese día en el trabajo llamo y digo que no voy a trabajar porque, en fin, estoy enfermo. Sé que es mentira y que no debe hacerse, pero el día de San Marmujo hay que celebrarlo como es Dios manda, porque, oye, un día como ese no se puede estar trabajando ni puede estar pastoreando. Dicho la tontería que se hace, bueno, una de las muchas tonterías que se hace todos los días, vamos a ponernos otra que es sencilla y ya nos vamos encaminando hacia la fase final del programa. Vamos a ponernos una canción de los Kinks, el grupo de los hermanos Davis, Ray y Dave Davis, un grupo, a mi juicio, completamente infravalorado. Me parece de lo mejor que se hizo en los 60, a mi nivel, a mi juicio, a nivel de los más grandes, a nivel de los Beatles, si me apuras, por encima de los Stones, si me apuras, los Kinks son un grupo completamente fabuloso, el grupo British por excelencia. Estos que son británicos de verdad, Stones y Beatles son estupendos, pero los Beatles, que se influencias de los Birds, que se influencias de Chuck Berry, de Elvis, los Rolling Stones empiezan siendo blueseros a muerte. Los British de verdad, estilo británico de British, pues eso, la flema británica más representada que los Kings no está en nadie. De hecho, hay una canción dedicada a Winston Churchill. ¿Quién ha hecho eso? Pues solamente los Kings. De hecho, la canción se llama Mr. Churchill Says, Mr. Churchill Dice, y aquí tenemos, no se puede ser más británico que hacer una canción a Winston Churchill. Así que vamos con los Kings, con Mr. Churchill Says, y después seguimos aquí con muchas más cosas. Así que porfa, no vayáis, que nos queda, pues oye, la recta final del programa.
Well, Mr. Churchill said, Mr. Churchill said, we gotta fight the bloody battle to the very end. Mr. Beaverbrook said, we gotta save our tin, and all the garden gates and empty cans are gonna make us. We shall defend our island on the land and on the sea. We shall fight them on the beaches, on the hills and in the fields. We shall fight them in the streets. Never in the field of human conflict, so much old to so few. Cause they have made our British Empire a better place for me and you. And this was their fight. But Miss Montgomery says, and Miss Mountbatten says, we gotta fight the bloody battle to the very end. As David Edwards said, we'll meet again someday, but all the sacrifices we must make before. Oh, 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 oh
así que estaban los Kings con Mr. Churchill 6. Y ya ves que cuando decimos al principio del programa y repetimos de vez en cuando que aquí ponemos la mejor música posible, nos referimos a cosas como esta y que nunca os engañaríamos, armas de cántaro. Y bueno, ya nos quedan prácticamente 10 minutitos y nos queda meternos con la última sección del programa, con la sección de novedades, adaptaciones cinematográficas y televisivas. A ver qué tal va este meollo de adaptaciones de los cómics. Aquí estaba Ringo Starr con su act natural y un segundito que me abre la puerta, y si no voy a abrir yo, pues no abre nadie, claro. The movie's gonna make me a big star. Bueno, vale, no va nadie porque estaba yo solo en la emisora, ¿vale? Entonces tiene pase. La gente que está aquí ya se ha debido acabar sus tareas, se ha tenido que irse, estaba yo solo. Entonces, vale, entonces no hay problema y no he dicho nada y he dicho culo. Decíamos que vamos a hablar un poquito de adaptaciones muy rápidamente porque va a adaptarse a televisión el cómic Southern Bastards, Malditos Bastardos Sureños, un cómic de Jason Aaron, que fue el guionista de esa obra maestra que es Scalped, que yo siempre recomiendo acérrimamente y que esperemos que un día en España se redite y podáis leerla todos a lo que se os pasó, que parece una maravilla absoluta Scalped. Bueno, pues la misma tónica, Jason Aaron junto con el dibujante Jason Latour para la compañía Image hicieron Southern Bastards, que trata de, bueno, pues un... El protagonista, un señor que vuelve a Alabama, es el hijo del sheriff del condado de su pueblecillo, en Alabama, ahí es nada, y que ahora la ciudad está controlada por un entrenador del instituto del colegio, de la zona, con lo cual su nombre es respetado en la comunidad, pero en el fondo es un jefe mafioso. El punto de partida es muy parecido al Scalped, pero a ver qué tal lo lleva pues este señor en... Va a ser publicado, por cierto, en España, está anotado que va a ser publicado en... Sí, pues... En 2016 se lo publicará Planeta y dice que está anotado, pues creo que era para septiembre, parece que llegaría. 2016, bueno, entonces no, 2016, estamos en 2015. 2016 lo publicará Planeta, vale. El caso es que va a ser adaptado a la televisión, va a encargarse de hacer todo esto. Scott Rudin será el productor. El propio Jason Aaron, el propio Jason Latour están metidos también en la producción y están metidos en la adaptación, con lo cual no cabe duda que esto sea un, pues oye, una adaptación televisiva curiosa, cuanto menos. Porque también van a adaptar a la serie, a la televisión, el cómic The Wicked and the Divine, El Malvado y el Divino, de... una historia también para Image, de Kieron Gillen. En este caso es un poquito más rara esta historia de Wicked and the Divine. Es Laura, una chica, una adolescente que empieza a interactuar con un grupo de gente llamado el Panteón. Este grupo de gente dice que son dioses, que han estado, no sé muy bien por qué, que tienen que llegar a la Tierra. Pero claro, cuando llegan a la Tierra tienen solamente 3 años de vida. Y la palman directamente. Entonces no sé muy bien qué les ha pasado a estas divinidades y por qué les quedan 3 años de vida. Cuenta el guionista Kieron Gillen que la idea se le ocurrió cuando a su padre le diagnosticaron un cáncer terminal y que tuvieron que enfrentarse toda la familia a una muerte anunciada, que es una cosa absolutamente terrorífica. Y la cosa es que, bueno, a partir de ese punto de partida se le ocurre la idea de qué pasaría si unos antiguos dioses que lo tenían todo caen en la Tierra, y encima caen en la Tierra para fallecer a los 3 años, es que no tiene vuelta de hoja. Esta historia, que para televisión puede funcionar bastante bien, pues será adaptada para Universal TV, y ya veremos qué tal queda todo esto. Esperando que, bueno, ya hemos dicho que Southern Bastard va a ser publicado en España seguramente, y que este de Wicked and the Divine, pues todavía no sabemos, esperemos que también. Esto es cultura de televisión, porque en cine tenemos un par de datillos. Ya tenemos director para Gambito. Va a haber una peli de Gambito, o Gambit, o como os queráis llamarlos. El director va a ser Rupert Wyatt, que ahí está el hombre. Rupert Wyatt ha encargado de dirigir El origen del planeta de los simios, que lo hizo mal. Y bueno, pues ahí dirigirá Gambito. Gambito que va a interpretar Channing Tatum. Que bueno, que es un actor que es, por lo visto, pega bastante bien para esto. ¿Qué está pasando aquí? A ver. Ah, qué problemas estamos teniendo. De nuevo tenemos problemas técnicos, ya hemos hecho el día con problemas técnicos. Bueno, ya está, no pasa nada. Decíamos que, lo dicho, Rupert Wyatt será quien dirige a Gambito, y lo interpretará Channing Tatum. Y también tenemos ya un actor, es de nombre y de origen africano, pero es británico, Chiwetel Ejiofor, interpretará a Barón Mordo en la película de Doctor Extraño. Doctor Extraño, que bueno, a mí ya me ha ganado solamente con Benedict Cumberbatch haciendo Doctor Extraño, a mí ya me ha ganado, pero además sale Tilda Swinton en la película, todavía no sabemos de qué hará, si hará del Extraño o hará de Pesadilla, y si tenemos a un actor como Chiwetel Ejiofor haciendo a Barón Mordo, pues también puede molar. Están apostando ya desde Marvel por... actores consagrados, actores serios, actores incluso que han ganado Oscar. Y están diciendo ya que en las películas de superhéroes es un género tan serio y tan respetable como otro cualquiera. Y que no pasa nada porque Benedict Cumberbatch, un actor como la copa de un pino, haga una película de superhéroes. Y no es solo por el dinero. Es que ya no es un... En fin, ya no es un estigma hacer cine de superhéroes, ya no es te señalo con el dedo, mira, jaja, el que ha hecho superhéroes, el que ha hecho peli para niños, ¿dónde vas? Matado, jaja, señalado con el dedo, a reírse todos de él, niño, no te acerques mucho. Ya eso se ha acabado, ya eso se ha quitado, ahora ya hacer una peli de superhéroes es algo tan serio como hacer cualquier otra cosa. No sé muy bien qué está pasando aquí, pero bueno, yo me dejo hacer y únicamente lo digo porque mágicamente alguien está tocando el ordenador de aquí y están abriendo páginas y haciendo cosas y no tengo ni idea qué habrá pasado. Esto es increíble. Se está abriendo Gmail, el solo. Hombre, supongo que lo que tiene que es las cosas estén en red. Pero bueno, de verdad me parece de lo más curioso. Porque claro, ahora yo puedo podría trolear, pero en fin. Bueno, yo lo que necesito es luego ahora coger el ordenador, así que... Ay, Dios mío. Hoy ha sido el día de los problemas técnicos y de las cosas raras, bizarras y variopintas. Bueno, pues lo dicho, tenemos estos actores para interpretar a distintos personajes y el hecho de que ya estamos completamente concienciados de que las películas de superhéroes son películas tan serias como otras cualquiera. Y ya sí que nos queda prácticamente nada de programa, vamos a despedirnos y a ver si somos capaces de... poder usar el ordenador sin que nos mueva el ratón otras personas. Lo dicho, vamos a despedirnos. Ha sido un placer haber estado aquí con todos vosotros. La semana que viene también, seguramente, bueno, también no, la semana que viene también, como las semanas pasadas, el programa seguramente sea grabado. Ya os confirmaremos este punto. Bueno, ya lo veréis, ya lo iréis cuando llegue el día. Pero bueno, aunque sea grabado, programa habrá y habrá fábulas y reflejos. Así que, lo dicho, os dejamos, pasadlo bien, vamos a despedirnos y vamos a irnos con... Vamos a irnos con Johnny Cash. A ver si, claro, por supuesto, siempre que se pueda, claro. Vamos a irnos con Johnny Cash, la canción de Johnny Cash, tocada en la prisión de Folsom, en su discazo absoluto de Folsom Blues. Y la canción se titula Flushed from the Bathroom of Your Heart, pues echada al retrete desde el lavabo de tu corazón. Una canción con un nombre bonito, un nombre gráfico y un nombre en el que es, pues oye, quien más y quien menos se habrá visto identificado alguna vez. Así que con Johnny Cash, Flushed from the Bathroom of Your Heart. A ver, que la pronunciación no es fácil. Flushed from the Bathroom of Your Heart. Os dejamos hasta la semana que viene. Os dejamos con Johnny Cash. Sed felices, sed buena gente. Haced muchas cosas divertidas. Leed muchos cómics, leed muchos libros, oíd buena música. Y es eso, en serio, ser felices. Y nos vemos aquí la semana que viene. Johnny Cash, Flushed from the Bathroom of Your Heart. Y hasta la semana que viene. A parir panteras.
From the back door of your life, you swept me out, dear. In the breadline of your dreams, I lost my place. At the table of your love, I got the brush off. At the Indianapolis of your heart, I lost the race. I've been washed down the sink of your conscience. In a theater of your love, I lost my part. And now you say you've got me out of your conscience. I've been flushed from the bathroom of your heart. In the garbage disposal of your dreams, I've been ground up, dear. On the river of your plans, I'm up the creek. Up the elevator of your future, I've been shafted. On the calendar of your events, I'm last week. I've been washed down the sink of your conscience. In the theater of your love, I lost my part. And now you say you've got me out of your conscience. I've been flushed from the bathroom of your heart.